Son las 11, las 10 en Canarias.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos en el tiempo de la tertulia, aquí en La Linterna. Aún nos queda media hora para apagar la linterna del 30 de julio. Me acompañan en el estudio hoy Maite Alcaraz, Fernando Méndez y Bisate, Javier Fernández Arribas y desde Barcelona, Rafael de Ribot. Pero antes de ponerle punto final a esta linterna del lunes 30 de julio, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, Alicia García?
Estamos pendientes de las asambleas de taxistas. Tras la reunión con el Ministerio de Fomento, deciden si continúa o no la huelga que ha paralizado muchas ciudades en toda España. De momento, en Barcelona, los paros se mantendrán al menos hasta el miércoles. En esta linterna hemos hablado de este asunto con Toni Roldán, que es portavoz económico de Ciudadanos. Cree que el PSOE no actúa en el conflicto del taxi por ceder ante ayuntamientos gobernados por Podemos y poder sacar rédito así, dice, en el Congreso, con temas como, por ejemplo, el techo de gasto.
¿Qué ha cambiado desde el último decreto que tenemos un gobierno con 84 diputados que quiere aprobar un techo de gasto? Y para aprobar un techo de gasto tiene que comprar el voto de Podemos. ¿Y Podemos dónde gobierna? En Madrid y en Barcelona. Y lo que ha pasado es que hay un gobierno débil y que probablemente esté cediendo ante Podemos y ante las reivindicaciones de estos ayuntamientos para que le aprueben el techo de gasto dentro de un mes.
Por esta linterna también ha pasado Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado. Le hemos preguntado por el nuevo Partido Popular de Pablo Casado y por las palabras de su líder sobre inmigración. Decía Casado que no puede haber papeles para todas las personas que intentan entrar, idea que compartía aquí Cosidó.
Tenemos una presión migratoria fortísima y una política de puertas abiertas, una política de papeles para todos, sinceramente sería un verdadero desastre para nuestro país, ¿no? Por tanto, es importante tener seguridad en las fronteras, es importante controlar los flujos migratorios. Sin eso es muy difícil que podamos garantizar nuestra seguridad y la propia estabilidad en nuestro país.
Vamos hacia un día en el que precisamente el Partido Popular va a registrar una proposición de ley en el Congreso para cambiar la ley electoral en los ayuntamientos. Pretenden que gobierne la lista más votada y evitar pactos en los despachos. Álvaro García.
La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, registrará esta proposición de ley con el objetivo de que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos. Pablo Casado, líder popular, desvela algunos detalles de esta propuesta.
Porque a ver cómo se van a oponer. Es una propuesta además en tres tramos, en la que la proporcionalidad no se ve resentida, en la que además, en caso de que haya una distancia excesivamente exigua, hay una segunda vuelta y que su corporación municipal luego tenga una proporción equivalente a la que recibieron los distintos partidos en las urnas.
Desde el Partido Popular subrayan que con esta modificación quieren que los pactos se produzcan antes de las elecciones y no después.
Está terminando este lunes 30 de julio, en el que muchos de ustedes ya estarán de vacaciones, a otros les queda poco para comenzarlas. En esta linterna, Laura Garaboa, portavoz de la Policía Nacional, nos ha dado consejos para estar seguros, sobre todo en lo que tiene que ver con las redes sociales.
Bueno, en redes sociales, claro que podemos compartir nuestras vacaciones, nuestros planes, nuestras fotos, nuestros vídeos, pero tenemos que hacerlo después de esas vacaciones, ¿no? Cuando regresamos de nuestras vacaciones y ya estamos en la vivienda, pues podemos compartir con nuestros seguidores o con nuestros amigos a través de las redes sociales cómo ha sido nuestro viaje y de esta forma pues nos aseguramos de hacerlo de una mejor forma, de una forma segura.
Y vamos hacia un martes en el que Pedro Sánchez recibirá en Moncloa al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. La duda está en saber si, como de costumbre, traerá anchoas y, sobre todo, como si en anteriores ocasiones, llegará en taxi a la reunión. Dependerá, claro, de la huelga.
Pues habrá que verlo. Andrea Carrasco, los oyentes, ¿qué están contando en las redes sociales?
Pues precisamente hablan del conflicto entre el sector del taxi y las plataformas VTC, de cómo podrían ponerse de acuerdo. Miguel cree que Uber o Cabify deberían ir a lo suyo y no meterse en el terreno de los los taxistas. Alejandra considera que deberían equilibrarse las cargas tributarias. Isaac piensa que la solución pasa por liberalizar ambos sectores. Lali apunta que luchar contra el futuro es absurdo. Y Manuel cree que es complicado el consenso porque los taxis no quieren competencia.
No sé si será esto muy legal, pero deberíamos de hacer una apuesta o una porra para ver si Miguel Ángel Revilla viene a Madrid en taxi o no. Javier, ¿tú qué piensas?
Pues o lo trae desde Santander o si no, encontrarlo en Madrid, porque que yo sepa, el señor Revilla ni es una persona mayor que con problemas de movilidad, ni es un niño pequeño, es decir, los taxistas están...
Es un común de los mortales como tú, como yo.
Atendiendo a las personas con problemas.
Y tampoco es familia numerosa.
Y que yo sepa, no, a no ser que le pesen mucho las anchoas, pero...
Eso no lo descartes, ¿eh?
Vamos con la prensa de mañana, Javier, porque los taxistas triunfan, ¿no? En todas las portadas.
Hay una foto igual en todas las portadas y es esa hilera de taxis en el Paseo de la Castellana, casi desde la Plaza de Castilla hasta nuevos ministerios, colapsando la principal arteria de Madrid, y está en todos los periódicos, la portada de ABC. Los taxistas bloquean Madrid contra Uber y Cabify, protestas en toda España. El conflicto que comenzó en Barcelona se extiende a todo el país y amenaza con enquistarse tras el fracaso de las negociaciones de Vocento. Así titulan todos los periódicos. Y llamaría la atención en La Vanguardia: Fomento acepta las demandas del taxi, pero sigue la huelga. Y un segundo titular: Tráfico aumentará las sanciones por utilizar el móvil al volante. Cosa que a mí me parece perfecta, pero ¿alguien va a sancionar, insisto, a los taxistas que están bloqueando las calles?
Seguimos hablando en un momento.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos en el último tramo de La Linterna de este lunes 30 de julio. Estamos ya leyendo los periódicos de mañana, esos titulares que nos está avanzando Javier Fernández Arribas. Hemos hecho un primer apartado del mundo del taxi que nos ha llevado pues toda la tertulia económica, buena parte de la tertulia política, pero aún nos queda un apuntito que dar, ¿verdad, Javier?
Sí, el editorial de ABC que titula Negociar pero sin chantajes. Y en el último párrafo dice el editorial: En el ámbito estatal, Fomento no puede apelar, como pretende, a una regulación autonómica como solución para este conflicto, porque es absurdo que puedan existir regulaciones diferenciadas en función de los territorios para resolver un conflicto colectivo. Las huelgas salvajes nunca son la solución de nada y cualquier negociación debe afrontarse garantizando todos los intereses en juego. Todo lo demás es dejar al ciudadano indefenso frente a abusos y violencia y ofrecer una pésima imagen de España.
Bueno, lo hemos estado comentando aquí, ¿no?, durante toda la reunión, efectivamente, que al final los más perjudicados somos los ciudadanos, que somos los que tenemos a hacer servicio de...
Y la imagen que se está ofreciendo, efectivamente.
Sí, habéis comentado lo de la marca España, ¿no?
Claro.
Sí, sí,
claro. Por mucho dinero que se ponga en esa marca España, si luego lo que reciben los ciudadanos extranjeros que quieren visitar España, que reúnen una serie de días para venir a España, se encuentran con las maletas tiradas en la calle sin poderse mover, como antes bien decía Fernando, pues ya me contarás, la imagen es nefasta, no solo digo para los españoles, sino para nuestros visitantes, claro.
Vamos a dejar aparcado un momento el taxi y vamos a otros asuntos.
En
Javier, ¿te parece?
La página 2 de ABC, el principal tema que lleva es: Sánchez pide ayuda a Europa e insiste en quitar las concertinas de Ceuta. El gobierno esquiva la crisis migratoria y acusa a PP y Ciudadanos de guiños racistas. Rivera se une a Casado y pide mayor control sobre la entrada irregular de inmigrantes. Este es un tema que también lleva El Mundo en su portada. El gobierno pide fondos a la Unión Europea para que Rabat frene la inmigración. El presidente escribe a Juncker es el presidente de la Comisión Europea, para que abone los 35 millones de euros comprometidos por Bruselas, culpa del caos a la imprevisión de Rajoy, mientras sigue llegando sin papeles. Y lo que apuntábamos al principio de las 10 de la noche, Zapatero habla con Mohamed VI para ultimar la visita oficial de Sánchez. También sobre este tema, el diario El País: España pide ayuda a la Unión Europea ante la presión migratoria. El Ejecutivo solicita por carta más recursos para la asistencia a los recién llegados y también requiere apoyo para Marruecos. El diario La Vanguardia: el gobierno reprocha el electoralismo del PP y Ciudadanos con la inmigración.
Rafa, ¿tú crees que, como tal y como nos ha dicho también Ignacio Cosidó cuando hemos estado hablando con él, que al anterior ejecutivo le faltó previsión?
Pues me parece una excusa de mal pagador, la verdad. Sí. No le veo mucha relación. Yo creo que estas cuestiones van por otros derroteros. En fin, del mismo modo de cuando, y lo explicaba el propio Ignacio Cosidó, se llegó a un buen acuerdo con Marruecos y Marruecos actuó de una forma activa y cerró las rutas que utilizaban las mafias para sacar a los inmigrantes de África. Se activó la vía Libia. El cierre de la ruta libia por la posición del gobierno italiano ha reactivado las vías marroquíes y además Marruecos tiene muchos problemas internos y tendríamos tiempo para hablarlos. Sí. En fin, la debilidad política de Mohamed VI, las dudas, en fin, la situación del RIF. Pues yo creo que todo esto ha provocado una situación de desgobierno que ha facilitado subsidiariamente, porque creo que lo fundamental es que la vía libia se ha cerrado. Paralelamente se han producido algunos elementos sobrevenidos en los cuales, efectivamente, yo creo que ahora que se habla desde el gobierno de una solución europea a lo que está sucediendo, pues es la misma solución europea que le hacía falta a la crisis del Aquarius, sino una solución unilateral por parte de España, y esto sin duda no ha ayudado. Y hablar ahora mismo de un tema de previsión porque se ha desbordado la llegada de inmigrantes me parece que no responde a la realidad, la verdad. Necesitaría muchos más datos y no los tengo. Es más, cuando se ha actuado con previsión, y podríamos hablar incluso de los centros de inmigrantes, había una gran parte de la oposición que los ha criticado de forma muy activa.
Ya pero no, eso, Rafa, además es desconocer un poco lo que ha sido el trabajo del gobierno de Mariano Rajoy. Yo, por ejemplo, cuando el gobierno de Rodríguez Zapatero y el problema de los cayucos en Senegal y demás, pues ahí, bueno, hubo un miembro destacado del gobierno de socialista como Bernardino León, que fue a negociar con Senegal y con Mauritania, más allá de que el CNI estuvo también actuando para que esos cayucos dejaran de ir a las costas canarias. ¿Cómo se hizo? Pues invirtiendo en origen. Y digo desconocer porque Mariano Rajoy ha sido de los pocos líderes europeos que ha estado participando en las últimas cumbres entre Unión Europea y África, precisamente para intentar lanzar algo parecido a un plan Marshall, algo parecido a tener una inversión europea en esos países y evitar que haya estados fallidos, porque uno de los problemas, por ejemplo, en Mali y en la zona del Sahel, son esos países con unas instituciones muy débiles, con corrupción, donde además del fenómeno de la inmigración, tenemos el problema de los grupos terroristas. Y ahí España ha jugado un papel, y Mariano Rajoy también, como lo jugó, insisto, yo en este sentido, a cada uno lo que hizo el gobierno de Rodríguez Zapatero a la hora de ir al país de origen e invertir allí para evitar que estas personas tengan necesidad de salir de sus casas en las condiciones en las que salen, con las mafias que los están explotando, etcétera, etcétera.
Hoy decía el ministro Marlaska, el ministro del Interior, que las mafias podrían incluso reabrir las rutas del Atlántico. ¿Eso qué supone, Javier?
Pues supone que tanto desde Mauritania como desde Senegal, pues que pudieran llegar a Canarias. Lo que ocurre que no es lo mismo la travesía del Mediterráneo. O sea, el punto más corto entre Marruecos y España son 14 kilómetros, claro. Mientras que desde la costa atlántica a las costas canarias son travesías de 2, 3, 4 días y en unas condiciones de corrientes y demás bastante menos favorables, con lo cual ahí las mafias pueden hacer lo que quieran porque ante la desesperación, pues la gente paga con tal de llegar a Europa, pero el índice de mortandad puede ser mucho más
elevado, ¿no?
Escandaloso de lo que ocurre en el Mediterráneo.
Pero, a ver, aquí hay un componente. Hay en el ámbito de la inmigración, que me parece muy sensato todo lo que decías tú, Javier, pero en el ámbito de la inmigración hay componentes que están en nuestras manos, de los que sí podemos hacer, ¿no? Esto de siempre, no, Europa, bueno, hay cosas que sí podemos hacer que aumentan o disminuyen las avalanchas de emigración. La emigración y la inmigración está ahí, pero quien quiera hacernos creer que entre aquí todo el mundo como sea y como quiere y tal,
eso no puede ser.
Eso A ver, no tiene ningún sentido, en parte, como decía Cosido, por cuestiones de seguridad, pero oye, también en parte de las oportunidades que nosotros como país podemos ofrecer a las personas que vienen a este país. Es que es muy importante. Posiblemente nosotros no podamos ofrecer oportunidades absolutamente avalanchas como pretenden, de forma populista y de forma muy un discurso muy así aparentemente muy buenista, ¿no? Muchos partidos políticos. Y lo que ha ocurrido fundamentalmente y por lo que se abren rutas atlánticas es que la imagen, el mensaje político que se ha lanzado. Te preguntabas antes, Javier, ¿qué ha pasado? ¿Qué ocurre ahora para que ahora haya una llegada mayor y en 6 meses o 7 meses haya llegado toda la inmigración que llegó el año pasado? Bueno, pues lo que ha ocurrido es que las expectativas de éxito, de la inversión que hay que hacer para poder tener éxito, es mayor. Es decir, las incertidumbres han caído porque el gobierno ha dado mensaje a través del famoso buque que había que sacar.
Del Aquarius, pero, ¿no? Te estás refiriendo.
Sí, a través del famoso buque. Pero después, todos los mensajes es que no se preocupen, que los costes, es decir, las posibilidades de éxito de su llegada va a ser, porque nosotros les vamos a ofrecer un barco que los recoja y un puerto donde tal. ¿Qué pasa? Que la mafia dice, fantástico, a ti te aumentan las posibilidades de éxito, mi precio sube.
Uh-huh. Y además, es que,
mi precio sube, claro. Y entonces nos damos cuenta que eso está fomentando.
Ellos pueden tener una situación de miseria, muy precaria, por cuestiones económicas, por cuestiones de conflictos y demás, pero el mundo es así y todos tienen un móvil. Y todos saben y tienen información, por supuesto las mafias, pero también gentes en Guinea Conakry, en el Chad, en cualquier país africano que está en unas condiciones muy muy delicadas. La vida es así y ellos tienen un móvil y ellos están al tanto total, perfectamente, de cómo se vive en Europa, de cómo estamos, y sobre todo se crea un deseo, una imagen que todos quieren. Además, el problema de ahí es que son familias enteras las que trabajan 2, 3, 4 años para reunir los 4, 5, 6.000, 7.000 euros que necesitan para que uno, el más fuerte o el más instruido o el mejor de cada familia, pueda hacer ese viaje que luego pueda rescatar al resto de la familia. Con lo cual, cuando tú llegas a una valla, tú tienes detrás de ti la responsabilidad de toda la familia que ha estado trabajando durante tantos años, y unas concertinas o una valla o una patera
no te van a detener. No
le van a detener, porque detrás está toda su familia.
Vamos a seguir avanzando. Javier, ¿qué otros titulares recoge la prensa de mañana?
Pues El País, un tema diferente. Sánchez pondrá fin con una ley a los recortes educativos del Partido Popular. La norma, si la aprueba el Congreso, entrará en vigor en el curso 2019-2020 y aumentará la cifra de docentes. Otro tema diferente, también lo trae La Razón. Sánchez ya tiene el Real Decreto Ley para poder exhumar a Franco. Podría aprobarlo este viernes en el Consejo de Ministros, pero el traslado de los restos no sería hasta septiembre.
O sea, al final no ha sido, entonces,
no quiere al dictador.
No ha sido tan inmediato como decían en un principio, ¿no? ¿O sí se están cumpliendo los plazos?
No, yo. ¿Sí? El propio Sánchez, el propio presidente, dijo que iba a ser inminente en su última intervención parlamentaria, de esas pocas intervenciones que tiene desde que es presidente.
El viernes va a tener otra. Después del último Consejo de Ministros va a dar una rueda de prensa de balance de estos 2 meses, si no me equivoco.
Por fin, porque una persona que se ha pasado criticando al expresidente Rajoy porque solamente aparecía por plasma, él ya ni por plasma, ¿no? Pues sí, yo creo que se le ha complicado lo de la exhumación de los restos de Franco, porque ha chocado también con la oposición de la propia familia, ¿no? Que ha dicho que podía encontrar un resquicio legal para incluso denunciar al propio gobierno, ¿no? Por hacer una cosa sin estar de acuerdo con él. Pero yo tengo muy claro que Sánchez quiere pasar a la historia como el presidente del gobierno que exhumó a Franco, y va a hacer todo lo posible e incluso lo imposible, montando una arquitectura legal para poderlo hacer en septiembre, y no se irá de la presidencia del gobierno sin sacar al dictador del Valle de los Caídos. Ya lo veréis.
Fernando.
A mí, si me permitís.
Rafa, ahora vamos contigo.
A mí, si me permitís, todo esto de los restos de Franco me recuerda un chiste de una persona que admiro, que es El Roto, que hace unos días publicaba un chiste que decía: los restos de Franco no están en el Valle de los Caídos, están en las mentalidades. Y hay mucha gente que tiene mentalidades, no decían las mentes, no decían las mentalidades. Y hay mucha gente que tiene unas mentalidades que son auténticas cuevas.
Rafa, ¿querías añadir algo?
Difícil añadir después de la reflexión del roto, pero sí. No, yo me he quedado
te
con
ha
la
dejado
cosa...
el listón demasiado alto.
Sí,
¿no?
Simplemente que había escuchado miembros del gobierno decir, no, claro, no estamos pensando la arquitectura legal exactamente. Oye, si es mucho más fácil, si al final será por decreto. Esto me parece realmente una tomadura de pelo, ¿no?
Va acumulando decretos, ¿no? Uno detrás de otro.
Ya está, hombre, decreto, venga.
Mira, hablando de decreto, Rafa...
¿Ves?
El diario El País... una columna a la izquierda con una foto. Rosa María Mateo promete que Radio Televisión Española será independiente. Ha tomado posesión esta tarde como administradora temporal.
Tú decías que no te sonaba temporal. Porque,
no,
Javier...
yo he estado escuchando en directo el discurso, la intervención. Por cierto, estaba Ana Pastor con cara de circunstancias, sobre todo cuando Rosa María Mateo hablaba de que había que hacer una televisión independiente, que había que tener una buena información, etcétera, etcétera. Estaba la vicepresidenta Carmen Calvo y había también varias ministras del gabinete. Y a mí la intervención con los objetivos que más o menos ha planteado Rosa María Mateo no me ha dado la sensación de que, oye, en septiembre, octubre, está ya finiquitado el concurso. Uh-huh. Quizá yo esté equivocado, pero
hombre, nadie que accede a un puesto quiere creer que va a ser una cosa tan efímera, y probablemente ha sido un desideratum de Rosa María Mateo. Y bueno, ha hecho un discurso muy convincente para sus compañeros o sus ex compañeros de Radio Televisión Española.
Claro, ¿no? Ha dicho que quería una televisión pública, plural e independiente.
Uh-huh. Todos la queremos. Lo que no sé si eso se puede hacer en un mes y medio.
Se puede presentar al concurso, ¿no?
Sí, claro.
Sí.
A lo mejor es uno de los recursos, ¿no?
Y luego otro tema, a mí me sorprende porque cuando fue al revés todos lo llevaban en portada, pero ahora solo El Mundo lo recoge. La Complutense exculpa a Casado, pero constata que hubo interés por el alumno. Pero el resto de periódicos...
¿Quién se interesó por el alumno?
De un tercero, ¿no? De un tercero.
Un profesor. Pero vamos, que la exculpación por parte de la Complutense, lo busco y no está...
Y no lo encuentras,
Javier. Está en el resto de los periódicos. Bueno, otro tema en la 2 de ABC. El violador y asesino fugado del Dueso detenido en Senegal con su pareja. Ah, y una cuestión que va a interesar y mucho a la gente, tanto en la 2 de ABC como en la portada de La Razón. España sufrirá desde mañana la primera ola de calor del verano. Al menos hasta el domingo se superarán los 40 grados en la península y Baleares. Por las noches el mercurio no bajará de 20 grados. Y otro tema...
Y no poder coger ni un taxi, ¿eh? Todo eso andando, ¿eh?
A sudar la gota gorda. En la 2 de ABC, otro tema. Venezuela exigirá contar con el carnet de la patria para poder comprar gasolina. Otra ocurrencia del dictador Maduro.
Y no recoge ningún periódico de mañana los reyes que están en Mallorca, están sin el rey don Juan Carlos. Y Felipe VI, que ha tenido hoy sus primeras audiencias, ¿no?
La Vanguardia. La Vanguardia titula: el rey apoya que Sánchez establezca puentes con Cataluña.
Uh-huh. Eso lo ha dicho Baltasar Picornell, que por cierto, el presidente del Parlamento Balear, aparte de que no cumple los mínimos estándares de corrección en su vestimenta cuando va a ver al rey o a otros líderes políticos, creo que ha estado absolutamente imprudente comentando, interpretando lo que él considera que ha dicho el rey, que yo creo que lo que el rey ha debido decir es que efectivamente esto hay que arreglarlo, que él tiende todos los puentes que haga falta, pues porque tiene que haber diálogo y tiene que haber entendimiento, pero luego lo ha interpretado como poco menos que el rey iba a hacer llamar a los responsables catalanes y a los del Estado. Bueno, una cosa de verdad impropia de un presidente de un parlamento autonómico.
Rafa, si te enteras de que el rey va llamando a los nacionalistas catalanes, ya nos lo cuentas.
Pues sin duda te lo contaré, pero me sorprendería.
Otro titular sobre este tema, El Mundo titula: Armengol, la presidenta de Baleares, pide un debate sobre la monarquía tras reunirse con el rey. Curioso. Y un tema que también es interesante: Gai de Montellà, que es el presidente de la patronal catalana, disputará a Garamendi la presidencia de la COE, de la patronal.
Pues con ese titular vamos a apagar la linterna de este lunes 30 de julio. Hoy me han acompañado aquí en el estudio Maite Alcaraz. Maite, muchas gracias.
Buenas noches.
Y buenas noches. Fernando Méndez Ibizate, un placer tenerte con nosotros.
Un placer para mí estar a este lado de la magia en vez de al otro que siempre, casi siempre se escucha.
Es donde te agradecemos que te hayas acercado con nosotros. Javier Fernández Arribas, a ti te oigo, te escucho y te veo mañana y pasado y al otro y al otro.
Encantado de estar aquí contigo este mes de agosto.
Rafa de Ribot, muchísimas gracias desde Barcelona.
A vosotros, buenas noches.
Volveremos mañana, martes 31 de julio, Santos, Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, Germán Obispo y Juan de Colombini, fundador de los Clérigos Apostólicos de San Jerónimo. Apagamos la linterna en el control técnico Miguel Ángel Nicolás, en la producción Paloma Rodríguez Sánchez Paulete y Pablo Zuazo, coordinación general Alicia García. En nombre de todos ellos les habló Mamen Vizcaíno.